2.868 municipios españoles, el 35% del total, son considerados como espacios de montaña. En ellos habita el 8% de la población. España es el segundo país más montañoso de Europa, tan solo superado por Suiza. En total, las montañas españolas suponen el 38% de la superficie de nuestro país. Los deportes y actividades de montaña y exterior son un recurso fundamental para muchos de esos casi 3.000 municipios. Ha sido un sector que en la gran mayoría de los casos los ha permitido combatir la despoblación y el envejecimiento. Durante los peores meses de la pandemia, mucha gente vio en las montañas una vía de escape. De hecho, según la FEDME, 7 millones de personas en España han practicado deportes de montaña tras el confinamiento. Hola a todos y a todas, os damos la bienvenida a un nuevo programa de La Plaza de Red, el podcast de la Red Española de Desarrollo Rural. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Millán, responsable de Desarrollo Rural de FEDME, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, para hablar sobre el papel que juega esta actividad en la dinamización de los territorios y su lucha contra la despoblación. Buenos días, Pedro. En primer lugar, quería preguntarte cómo ayudan los deportes de montaña a dinamizar las áreas rurales y si crees que, más allá de esta actividad deportiva que realizan los propios deportistas, es importante que también cumplan ese papel de acercarse al territorio, a la población local, en definitiva, a su realidad y a su cultura.
A ver, los deportes de montaña, por supuesto que ayudan a dinamizar las áreas rurales. Lo han hecho a lo largo de más de 100 años de actividad montañera en nuestro país y cada vez lo hace más porque cada vez más somos más los montañeros. Entonces, de siempre ha habido una imbricación entre la actividad montañera y la conexión con los montañeses, las personas que habitan esos lugares a los cuales nos desplazamos a realizar nuestra actividad. Siempre es el punto de partida y de regreso para la práctica del montañismo y para ello necesitamos, y no solo es una cuestión de necesidad, también es de preferencia. Preferimos consumir en esos lugares porque es parte, digamos, de nuestra conexión con el territorio, que no es solamente una conexión digamos, con las montañas, con las paredes, con los caminos, con los senderos, sino también es con la gente que habita, que ha usado también esos territorios de montaña, que ahora pues, sabemos que hay un retroceso, hay un éxodo y una pérdida de población de los territorios rurales, pero que nosotros intentamos que desde nuestra perspectiva, desde nuestro pequeño papel, poder contribuir a que las actividades económicas en esos lugares se mantengan y por propio interés también, porque necesitamos esa logística para el desarrollo de nuestras actividades. Pero también es importante decir que es una cuestión también de valores, que los valores del montañismo van ligados no solo a la conservación de esos territorios, de esos paisajes, sino también a proteger o a cooperar también con la geografía humana de esos territorios. Y por tanto es algo fundamental.
Y de hecho te iba a preguntar exactamente por tu papel dentro de la FEDME, que de hecho cuenta con este Departamento de Desarrollo Rural. Quería saber un poco qué se dedica exactamente en concreto este departamento y desde cuándo existe.
La cuestión es que la FEDME lleva años interesada en el desarrollo rural. Desde hace pues, más de una década, un comité de medio ambiente, comité de acceso a la naturaleza, donde también se desarrollaban, pues además de los temas fundamentalmente de uso público, de trabajar en la regulación del acceso a los espacios naturales, también desarrollamos proyectos que tenían que ver con el desarrollo rural a través del análisis, del estudio, de la incidencia socioeconómica de los senderos o de las carreras por montaña o de las actividades deportivas que realizan nuestro federado en el medio natural. Y en ese sentido, pues a partir de este año, del 2021, que entra una nueva junta directiva, pues no solamente se ve importante, digamos, mantener esa actividad vinculada al medio ambiente, sino ampliarlo todavía más al desarrollo rural. Pensamos que la sostenibilidad, aparte de su pata ambiental, tiene que tener también su vertiente tanto social como económica. Y en ese sentido, nosotros representamos un colectivo muy importante. Estamos hablando de 280.000 federados en España. O sea, eso ya podemos hacernos una idea de que somos una masa crítica importante, somos sociedad civil y por tanto somos un interlocutor válido de la administración a la hora de desarrollar políticas ambientales o de desarrollo rural en los territorios donde nosotros desarrollamos nuestra actividad, siempre desde el punto de vista de la participación y también de una mentalidad constructiva y abierta hacia el desarrollo de los territorios rurales.
Y en este sentido, como responsable de la parte de este desarrollo rural, ¿qué mejoraríais? Porque hemos oído mucho, he oído yo homogeneización, por ejemplo, de legislación, no sé si habilitación de senderos para que esté más claro, libros blancos, no sé. Me gustaría comentarte qué medidas propones o propondríais para consolidar que el turismo el deporte de montaña siga siendo un motor de desarrollo rural y lo siga siendo 100 años más, por ejemplo.
Sí. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es sobre todo trabajar porque nuestros federados tengan, y cuando hablo de nuestros federados al final llegas a toda la sociedad española, porque hay mucha gente que desarrolla actividades en la montaña sin llegar a estar federado, ¿no? Y con el tiempo y la experiencia, pues acaba federándose normalmente. En ese sentido, pues yo creo que es importante que la federación también trabaje los proyectos vinculados al desarrollo rural que nos afectan, que tienen incidencia en nuestra actividad deportiva, siempre buscando un beneficio mutuo para los territorios de montaña, para los territorios rurales, pero también para nosotros poder desarrollar nuestras actividades. En ese sentido, pues estamos desarrollando ya proyectos vinculados a fomentar, digamos, el desarrollo de actividades en el medio natural, pues digamos con mayor conocimiento, con mayor información, con mayor nivel de apoyo para nuestros deportistas. Y en ese sentido tenemos un campo muy amplio porque, bueno, sabemos que también ahora es un momento de financiación importante desde el punto de vista europeo para fomentar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros estamos trabajando también en nuestra red de refugios, la red de refugios tanto de las federaciones autonómicas como de la propia Federación Española, intentando pues fomentar pues que cada vez se generen menos residuos, fomentar el desarrollo de la economía circular, fomentar la ampliación a energías renovables y a buenos usos y buenas prácticas en el uso de esas infraestructuras en el medio natural. O sea, esa puede ser una línea, ejemplo de lo que nosotros intentamos desarrollar de la CEDME. Pero hay muchísimo que tiene que ver con la incidencia socioeconómica de nuestras actividades en el medio natural, desde los senderos, que sabemos que ahora es una de las actividades más practicadas desde la pandemia, a la escalada también, la escalada deportiva. En general, hay un amplio abanico de posibilidades dentro del desarrollo rural que tienen que a los montañeros como protagonistas. Y en ese sentido queremos aprovechar la dinámica en la que vivimos actualmente para desarrollar nuestros propios proyectos o colaborar en el de otras asociaciones, otros colectivos o bien de la propia administración pública.
De hecho, bueno, te iba a comentar que los grupos de acción local líder, nuestros socios de la Red Española, se encargan de gestionar estos fondos europeos pues para dinamizar los territorios a través del emprendimiento. Y respecto a esto, ¿crees que esa pata de la que estás hablando, de esa apuesta, mayor apuesta económica, en todos los sentidos, o sea, me refiero también que conlleve también un retorno económico? Hablo de un empresario, un emprendedor que invierta y vea recuperar. ¿Crees que hay un mayor interés, digamos, desde la pandemia, ahora que has dicho los senderos, por poner en marcha proyectos empresariales? ¿O crees que hay un nicho para muchos emprendedores que a lo mejor no se han fijado en el turismo o en el deporte de montaña? ¿O crees que está demasiado explotado y poco se puede rascar?
No, todavía nos queda un amplio camino por recorrer y basta con mirar a Francia o al resto de los países alpinos donde hay una economía floreciente ligada a los deportes de montaña. España va con un retraso de 20 años respecto a esos países que tienen una tradición de desarrollo económico vinculado al montañismo pues desde hace 200 años, ¿no? Nosotros hablábamos de que escasamente sobrepasamos los, los 100 años de práctica montañera en España. Entonces todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y yo creo que también la pandemia ha generado un desplazamiento de un buen sector de la población que no conocía las montañas, que no conocía los espacios rurales, pues para alejarse de los espacios más masificados, de los espacios pues bien de playa, bien de ámbito urbano. Y bueno, tenemos ahí un potencial enorme y ya se está desarrollando. No es una cuestión de que es futuro. En el presente ya tenemos pues un aumento de las actividades económicas en los espacios de montaña. Yo acabo de estar en Asturias hace 15 días y lo he podido vivir en persona. Y bueno, porque me desplazo, hablo con la gente en los lugares de montaña, en los pequeños pueblos a los cuales son tradicionalmente se han desarrollado pues actividades vinculadas al senderismo, al montañismo, a la escalada alpina, y cómo han registrado desde el año pasado un desbordamiento en cuanto a la afluencia de personas y han tenido que aumentar las plazas alojativas, las casas que se alquilaban para vivienda vacacional. Pues todo eso ha generado un boom donde muchas veces ocurre que la oferta, la oferta no es capaz de responder a una demanda pues, que se desarrolla de una forma tan, tan rápida y por supuesto pues, no tenemos todavía esa capacidad. Por lo tanto, también hay que tener cuidado también con los procesos de masificación, si quieres luego hablamos de ello, pero que nosotros siempre abogamos por el desarrollo sostenible. No intentamos generar economía a cualquier precio, sino siempre tiene que haber una capacidad de carga que no se sobrepase en esos territorios. Y no hablamos solamente del impacto de paisajístico, el impacto ambiental, sino también hablamos del impacto cultural. Entonces, un lugar donde se registran masificaciones en los aparcamientos, carreteras que no están preparadas para recibir el tráfico de tantos coches, pues también genera un efecto adverso en la población que vive en estos lugares. Con lo cual, sabemos que hay que compatibilizar pues, ese desarrollo económico también con la capacidad de recepción de esos territorios de visitantes.
Y ahora que citas esto de masificación, bueno, he leído una entrevista tuya hace poco que decías lo de los turistas de Instagram, que no es lo mismo que un senderista, que hasta puede ser contraproducente. Entonces, ¿cómo logramos romper esa dinámica negativa, la de venís a las montañas a hacer deporte, pero de forma sostenible? Tenéis que hacerlo bien. Entonces, ¿qué mecanismos se te ocurren para lograr que la gente siga yendo a la montaña, pero lo siga haciendo, lo haga de una forma sostenible, no masificada?
Educación. O sea, es lo que tenemos que trabajar y lo que yo creo que intenta desarrollar la CERM en esta nueva etapa es mejorar sobre todo sus canales de comunicación a la sociedad y transmitirle, bueno, que el disfrute de los espacios naturales se debe hacer con conciencia, con conocimiento e incluso yo añadiría de la mano de otras personas que lo conozcan mejor que los que nos desplazamos, ¿no? En mi época, cuando yo empezaba el montañismo, no era viable ir a la montaña sin que te acompañara una persona mayor, una persona con más experiencia, que te enseñara pues, los códigos de ese territorio, la naturaleza, las poblaciones a las que asistíamos. Era fácil ir con una persona que además conocía a la gente del pueblo y sabía dónde ir a comer o dónde comprar en la venta. Pues yo creo que, traspasado la época actual, ¿no? Pues lo mismo, tenemos que acceder a esos lugares no desde, digamos, desde la ventana de una red social, sino a través del conocimiento más profundo de ese territorio. Vamos, las redes sociales es un vehículo de información y comunicación importante y que tenemos que usarla, evidente, porque bueno, la propia FEDME, la propia sociedad, la propia administración, la administración va más lento y le cuesta más, ¿no? Pero yo creo que nosotros, que somos un colectivo privado, tenemos que todavía utilizarlo más y transmitir a la gente que no es solo la fotografía que tú sacas de ese territorio, sino tienes que bucear y profundizar más en el conocimiento del lugar en el que te estás sacando la foto, porque da mucha más satisfacción y genera además unos beneficios superiores. Entonces, sin... vamos a ver cómo lo digo. Sin... sin crucificar lo que es el turismo de red social, yo creo que tenemos que transmitir todavía más información de que ese puede ser un punto de partida, pero que el objetivo tiene que ser no quedarse ahí, sino ir un poco más allá.
¿Y crees que un poco en esta línea que estás hablando de estos códigos es precisamente la colaboración que habéis hecho con la Real Federación Española de Ciclismo? Claro, cuando nos enteramos aquí parecía algo obvio que ciclistas y senderistas o montañeros ibais en la misma línea, pero digamos que hasta este código como que no habéis entendido, ¿no?, entre las instituciones que era necesario colaborar y dejar claro que estamos todos en el mismo barco. No sé cómo lo percibes tú, la elaboración de estos tres códigos de comportamiento, de civismo, etcétera.
Yo creo que es algo de lo que se llevaba hablando bastante tiempo, pero no ha sido hasta un momento muy reciente en el que se ha logrado pues, consolidar esos acuerdos, ¿no? Que son fundamentales. Y no es casualidad tampoco que estemos hablando de las dos actividades deportivas que más se han desarrollado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque, bueno, lo que hablamos antes, que la gente busca deporte al aire libre y conexión con la naturaleza también. En ese sentido, pues yo creo que demuestra también, digamos, la actitud abierta y colaborativa de estas dos federaciones y que tiene que extenderse a los usuarios. En algunos casos nos han llegado noticias de algunos conflictos de uso, ¿no?, entre montañeros y ciclistas, pues básicamente también pues, puede ser por la falta de civismo de un porcentaje muy reducido de personas. Y que son, yo creo que son singulares, son anecdóticas, pero que pueden llegar a más. Y en ese sentido había que actuar, yo creo que ya con rapidez a la hora de establecer unos criterios de colaboración y de coordinación. Y yo creo que los tres acuerdos, los tres puntos fundamentales de ese acuerdo, que es el acceso responsable al medio natural, que son las normas para la convivencia y también la señalética, yo creo que también es un tema que a lo mejor parece menor, pero muchas veces vamos a naturaleza y vemos tal profusión de señales para unos y para otros, que al final casi parece un ámbito urbano, parece una calle, una plaza, una avenida. Y yo creo que hay que intentar también reducir esa cantidad de señales que genera un impacto paisajístico importante. Pero fundamentalmente yo creo que es el principio de una colaboración que tiene que fortalecerse y consolidarse en los próximos años.
¿Y crees que precisamente en esta labor de, vamos a llamarlo, didáctica o evangelización de estas normas, de este civismo, ¿qué papel tienen, además sé que conoces a alguno personalmente, ¿qué papel tienen estas grandes figuras como Sebastián Álvaro, los Pou, sobre todo Carlos Soria, todas estas caras conocidas, ¿qué papel tienen en el desarrollo económico de los territorios? Quiero decir, a lo mejor los Pou van a una comarca, hacen su... encadenan una vía y ¿qué supone eso para el territorio? ¿Crees que es importante que se involucren también en toda esta... en ir más allá del deporte?
A mí me parece importantísimo. Nuestros influencers, entre comillas, porque yo creo que estoy completamente convencido que ellos no se consideran con ese apelativo, sino que ellos desarrollan su actividad y la transmiten a través de los medios, de las redes sociales, evidentemente, porque es el canal de comunicación preferente en estos tiempos. Ellos consideran que intentan fomentar el desarrollo rural. O sea, y por supuesto preservando los valores que hablábamos al principio de conservación de la naturaleza y de la sociedad que ha permitido que esa naturaleza llegue a nuestros días, ¿no? Que también eso es importante comentarlo aquí, que los montañeses también han preservado ese medio natural para que nosotros los disfrutemos. Por lo tanto, yo los veo en sus actividades y son siempre respetuosos con esos valores y necesitamos esas personas que con su capacidad de llegar a tantas decenas de miles de seguidores, pues también transmitan los valores que la Federación de Montaña intenta también promover desde sus federaciones territoriales y desde la propia FEDME. Y creo que todavía nos queda un camino por recorrer, todavía tenemos que intentar pues que no solamente su ámbito de influencia llegue a la montaña, sino también llegue a otros ámbitos de la sociedad que no están tan ligados al montañismo, a los deportes de montaña, porque creemos que los valores de montaña son importantes para toda la sociedad, que no se acaban donde empieza la llanura, donde empieza la ciudad, sino creemos que una sociedad que también participa de esos valores es una sociedad mejor. Y aunque se vaya menos a la montaña, pues que también vea pues vean esos vídeos, que vean eso, que lean esas noticias, yo creo que también contribuye a desarrollar pues lo que estamos buscando todos, que es que nuestro deporte se convierta en un elemento de referencia a la hora de practicar actividad física, pero también desde el punto de vista de la mentalidad social.
Y bueno, ya la última, simplemente, ¿cómo ves todo esto de la pandemia? Sé que, bueno, hemos pasado todos un año un poco raro. ¿Cómo lo veis? ¿Sois optimistas? ¿Creéis que va a remontar esto que has dicho? Esta tendencia de que mucha gente de las ciudades, digamos, que ha, si no descubierto, si se ha reenganchado con la montaña. ¿Crees que va a seguir esta tendencia o vamos a parar? ¿Eres optimista?
Yo, totalmente optimista. Los montañeros somos optimistas por naturaleza. creo que eso lo decía Shackleton también, ¿no? Que había que ser condenadamente optimista, incluso en las peores de las situaciones. Y yo creo que el que descubre la montaña, yo creo que se enamora para siempre. No creo que haya, que se pueda hacer actividad de montaña o descubrir, digamos, la belleza de nuestros territorios naturales y rurales, ¿no? Porque, bueno, cuando uno está en el Valle de Valdeón, en los pueblos aquellos, sentado en una terracita y ve cómo las montañas le caen encima, o en Benasque, o en Micó de los Vinos, en Tenerife, y ve la cara norte del Teide. O sea, puedo contar un montón de lugares de España donde, sin estar en la propia montaña, uno disfruta de las montañas y de su ambiente. Y eso te hace, pues yo creo que también, desde el punto de vista espiritual y de sensaciones, pues yo creo que también te conecta con la parte mejor de la persona. Y yo creo que eso es lo que los montañeros intentamos también ser un poco predicadores, ¿no? De que nuestra cultura o la cultura de las montañas es algo que merece la pena ser conocida y compartida. Y en ese sentido, pues todos los montañeros que hemos empezado, pues nos ha llevado un amigo, nos ha llevado alguien que conocíamos y luego ya hemos seguido por nuestra propia cuenta. Entonces yo creo que también la pandemia ha sido una oportunidad o es una oportunidad para descubrir de nuevo ese territorio, muchas veces completamente oculto para la mayor parte de la población, pero siempre, insisto, desde un acceso controlado, no masificado, que no genere un impacto negativo y contrario a lo que pretendemos desarrollar, ¿no? Que sea algo gradual, que sea algo. Siempre hay que tratar de evitar pues las concentraciones o ir en las épocas donde sabemos que va a haber menos gente, buscar un poco la extensión de la actividad y que no sea una actividad demasiado intensiva en el consumo de los recursos y también en el uso en el espacio, ¿no? Cuando vamos a una montaña y vemos una fila de gente caminando, pues nos parece más una romería que una actividad en la naturaleza, y eso es lo que intentamos pues también regular a través de las guías de buenas prácticas, de los consejos para el uso del territorio, y que yo creo que en esa línea vamos a seguir trabajando al menos los próximos 4 años. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, y hasta la próxima.